Llegó Leonora Diamen. Hola, Leonora. Ahora se va a sentar. Che, no vale manguear que editen libros. O sea, vino a explicar, ¿no es cierto, Leonora?
No vale. Hoy no vale.
Leonora es, son licenciada en letras, ¿no?
Sí.
Son licenciada en letras. Pero, ante todo, es buena gente. Muy buena gente. Editora, te agarra Leonora como editora y está muy bien porque aprendes un montón, sabe mucho de esta profesión. ¿Y sos capo de Eterna Cadencia?
Soy la directora editorial de Eterna Cadencia.
Bueno, pueden aplaudir,
Muy bien.
Escuchame una cosa, ¿cómo se compatibiliza el arte de editar libros con toda tu experiencia y la modernidad, la tecnología? Estuvimos con Shulkin, que es esa colega que está a tu derecha, en una convención de tecnología, y va todo tan rápido, es todo tan interesante, que digo, le voy a preguntar a Leonora, o sea, ¿cómo es esto de vivir en el siglo XXI con la tecnología y tener una profesión que es del siglo XIV?
Claro.
¿No?
Sí. Mira, se me ocurren dos respuestas. Por un lado, va todo tan rápido y va todo tan lento. Porque si hablamos puntualmente de los e-books, de los libros electrónicos, por lo menos en Argentina y en América Latina, no pasa nada. La verdad
no
es
pasó nada,
¿no? Las ventas son muy bajas, hay muy pocos dispositivos. En general se lee más en términos electrónicos se lee más en computadora, no tanto en dispositivos, pero las ventas son bajísimas. Entonces, por un lado va rapidísima la tecnología y a la vez no vendemos nada en términos de libros.
O sea, vos no perdiste nada en venta de libros frente a la tecnología.
Nunca se puede saber cuánto perdiste por el avance tecnológico otras cuestiones.
Pero el impacto que esperaba no hubo.
No, en absoluto. Y en cambio hay otra parte que tiene que ver con las tecnologías, que tiene que ver con hacer mejores libros y de manera más rápida, que no tiene que ver con el e-book propiamente dicho, sino con la tecnología.
Te voy a decir una cosa sobre lo que planteas. En el avión a la vuelta vi El Editor de Libros, que es una película que cuenta la historia de un editor ícono de Estados Unidos, porque editó a Fitzgerald, a Hemingway y también editó a Woolf. Y cuenta la relación de Tom Woolf, que la verdad que lo recomiendo, más que nada los artículos de Nuevo Periodismo, no sé si van a comer el libro de Woolf ahora, perdón, ¿no? Pero es tan complicado como leer a Joyce. Pero el editor le dice, bueno, lo terminamos de corregir ahora y en 4 meses sale tu libro. Ahora eso no pasa. No, ahora va más rápido, si tenés el libro cerrado.
Bueno, depende qué editorial y qué tipo de libro. Si tenés lo que se llaman los instant books, que son los libros de actualidad política, coyuntural, que tienen que ver con la investigación periodística rápida, por supuesto los libros salen enseguida, ¿no? Sí. No son los libros que hacemos nosotros en Eterna Cadencia, que tienen otro tiempo, y efectivamente, desde que el libro está terminado, empieza un proceso que lleva 3 o 4 meses.
Okay. O sea, cuando el libro no tiene que satisfacer una demanda exacta de mercado, lo que vos buscás no es un bestseller, sino es un longseller, te tomás tu tiempo.
Totalmente.
Porque hay mucha prueba de galera, porque va y viene.
Exactamente, hay mucha prueba de galera que no solo tiene que ver con la corrección de erratas, de errores tipográficos, ortográficos, sino que tiene que ver con alguna inconsistencia sin querer que puede haber en el texto, desde una fecha puesta de una manera, o un apellido escrito de una manera al principio del libro y al final de otra, hasta cuestiones estilísticas en las novelas, ¿no? Por más que uno trabaje con excelentes novelistas o cuentistas, siempre se puede sugerir algo respecto del estilo y cambiar, sugerir, ¿no? Que el escritor haga un cambio y hacer esa modificación.
Yo tenía un amigo que era un capo escritor, que vos seguro conociste, que era el Gordo Soriano, que el Gordo escribía de noche, entonces algunas veces ibas y le hacías el aguante, una cosa, me quedó grabado para toda la vida. Y él estaba muy centrado en cómo se forma un escritor, ¿no? Entonces, en esa época el escritor se formaba leyendo a Fitzgerald, o sea, la generación perdida, Faulkner, Dos Pasos, Fitzgerald, Hemingway, quizás un poco más adelante, Sartre, Simone de Beauvoir, para poner tipos de mi generación puestos en el cerebro del Gordo Soriano. Las nuevas generaciones que vos editás, ¿qué leen? Martin Amis, por ejemplo, ¿qué leen? No leen Las 50 sombras de Grey.
Los que publicamos en Eterna Cadencia, sí. No. Hay otros que sí, ¿no?
No, pero digo tu mundo, o sea, ese mundo divino
nuestro
que te creaste.
Universo. Sí. Supongo que leen igual un universo también muy amplio. Creo que leen Madame Bovary,
Leen los clásicos, leen un Dostoyevsky, por ejemplo.
Por supuesto, y leen la literatura que se está haciendo ya ahora, que a veces cuesta llamarla o no literatura, porque son cosas que salen a veces de internet, ¿no? Viste que hay tantos blogs o novelas hechas a partir de Twitter, digamos que está todo un poco cambiando el concepto de lo que llamábamos literatura. Sí. Entonces yo diría que las nuevas generaciones leen todo, leen Dostoyevsky o Flaubert y leen lo que se está produciendo ya en un telefonito.
¿Y a vos te pasó conseguir un autor y editarlo que venga de los blogs?
No.
¿O de los tweets?
No.
¿Buscás ahí o no?
No buscamos ahí.
¿No buscás por qué? Porque
creo.
Porque son muy livianos.
No diría livianos.
No seas tan diplomático.
No. Creo, no. La respuesta, mira, va por acá. Uh-huh. Sigo pensando que la literatura tiene que ver con un trabajo, con el lenguaje que lleva otro tiempo, y otro trabajo. Y sí, que en la inmediatez, hay algo que tiene que ver con la inmediatez, sí, en Twitter y en todo lo que pasa en las redes sociales, que no tiene que ver con la literatura. La literatura es tiempo, volviendo a la primera pregunta sobre la velocidad, claro, o no. Hay algo que tiene que ver con el trabajo, con el tiempo.
Y por tu experiencia editorial de tantos años, ¿la nueva camada de escritores o de autores que vos editás están más formados que los íconos nuestros? O sea, si vos comparás tu autor formado, profundo, con, no sé, un Cortázar, uh-huh, ¿qué a vos qué te da?
Lo que pasa es que ahí el problema es la palabra formado, ¿no? ¿Qué quiere decir formado? ¿Es el título de licenciado?
No, formado es, me pasé, no sé, 3 meses recorriendo Europa, me leí 5.000 libros y un día me senté en el café en Shakespeare & Co. de Silvia Beach, sí, y me escribí la novela.
Sí.
Es muy de película.
Claro, okay. Ahí el problema entonces es el enciclopedismo, ¿no? Creer que porque uno leyó más, seguramente va a escribir mejor. Yo creo que leer más ayuda a escribir mejor, pero no necesariamente, ¿no? Por eso, no sé, habría que pensar muy largamente qué quiere decir estar formado. Lo que sí es cierto es que hoy en día existen una cantidad de talleres literarios, escuelas de escritura que no existían 30, 40, sí, 50 años atrás. Es impresionante la cantidad de esto.
¿Eso te ayuda en la industria?
Yo creo que complica un poco.
Complica porque todo viene con el manuscrito.
Exactamente, y hay un dato genial, que es el siguiente. En un concurso importante, ¿no? De los concursos literarios que sí, hay en los grandes diarios, por ejemplo, yo creo que se reciben más novelas,
sí,
de la cantidad de lectores que tiene un escritor argentino. Entonces quiere decir que hay más gente que se cree escritor, pero que no lee.
¿Y que llegan 5.000 manuscritos?
Pues ponele, no sé, la cifra, ponerle, pero sí, 3.000, 2.000, no sé.
Sí, una tirada ahora son 2.000 ejemplares,
3.000. Exacto. Y entonces, un escritor de literatura argentina, en términos promedio, no llega a esas cifras de venta. Entonces, todos esos que se creen escritores, escriben, pero no leen, ¿no? Entonces, hay algo raro ahí.
Ahora, y tengo una pregunta más. La verdad, tengo 2 millones de preguntas, pero bueno, vamos a aprovechar. Los temas, o sea, por ejemplo, el amor, la traición, la amistad, el olvido, la nostalgia, la revolución, el cambio, ¿está en las nuevas generaciones? ¿Son valores comunes que atraviesan la literatura o hay otra cosa?
Yo te digo, no sé, te la contesto al revés, te digo qué me interesa a mí o qué nos sí, interesa a nosotros primero, sí, en todo caso, y después
podemos
cadencia, ver qué es lo que hay.
Sí.
A nosotros en Eterna Cadencia no nos interesan tanto los temas, esto es algo que yo digo siempre, sino el modo en que están escritos los libros. Porque hay libros donde no pasa nada, ¿no? Flaubert siempre decía escribir un libro sobre nada. Hay libros donde no pasa nada y son los libros más atrapantes que uno ha leído, ¿no? O hay libros que pasan un día en la vida de una persona, el Ulises de Joyce, y sin sí, embargo son 800 páginas.
Armó, ¿no?
Exactamente. Entonces, desconfío de los temas. Y desconfío del escritor que viene y te dice, no, yo tengo una novela interesantísima porque pasa de todo, hay un atentado y después un secuestro y después desconfío,
sí, sí,
¿no?
Es más crónico.
Claro. Así que eso, por el lado nuestro, más interés en el modo en que está escrito que en lo que se está diciendo aparentemente en términos de sí, temas.
Ahora, ahí me salté toda la pregunta que estaba pensando, me pongo en una nueva. Entonces, yo me compro un libro, ¿sí? Y me siento en el libro, en el sillón que más te guste o en la ventana del bar que más preferido. Y abro el libro. Y entonces, en tu sentido, ¿qué encuentro en el libro? O sea, ¿a qué voy? ¿Qué logro? ¿Para qué me sirve?
¿Para qué le sirve al lector? A vos, lector, sí. Totalmente. Es una pregunta existencial esa. Primero se me ocurre decir que a cada uno supongo que le va a servir para algo diferente, ¿no? En el sentido que no uniformaría la respuesta. Me sale contestarte en realidad en primera persona. ¿Qué espero de un libro que me abra, que me cambie la vida, que me abra la cabeza?
Ahí está,
¿no?
Eso me gustó, cambie la vida.
Hay una imagen que yo tengo siempre, que repito siempre, de Roland Barthes, el intelectual ensayista francés maravilloso. Él hablaba de el momento en que uno lee y levanta la cabeza, leer levantando la cabeza, ¿no? Entonces vos estás leyendo concentrado y en el momento que levantás la cabeza, no es porque te aburriste, es ese momento donde entendiste algo del mundo, entendiste algo de tu vida, ¿no? Y te agarra como un sobresalto acá en el pecho, ¿no?
Eso es, eso es lo que, si lo encontraste en un momento en un libro, ya está.
Ya está, sí, ese día valió, ese libro valió.
Sí, sí, tal cual.
Y es como una iluminación, ¿no?
Sí, es un momento único, algo me pasó. Hay una, Ariel, ayúdame. ¿Cuál es esa película que el pibe es hijo de mineros y va a hacer ballet? Billy Elliot. Ahí está, Billy Elliot. Sí. Billy Elliot, cuando le hacen la primera entrevista a Billy Elliot, que dice, ¿y vos por qué bailás? Y porque floto, estoy en el aire. Es eso, cuando lo encontraste... Cuando encontraste un párrafo en el libro, decís, esto es lo que estás esperando y te quedás conmocionado, ahí la literatura cumplió su objetivo.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Y en ese sentido yo creo que la literatura puede ser absolutamente política, ¿no? Más allá de los temas, retomando tu pregunta de antes, en el sentido de que un libro que te produce ese sobresalto y entonces entendés tu situación en la vida, ¿no? En términos de condiciones materiales, de existencia en las que estamos todos, wow. Ese es un libro que te da una bofetada
totalmente
bien dada.
Y escúchame, para cerrar la nota, si queremos una bofetada bien dada al fin de semana y no vemos fútbol y Netflix. Fútbol seguro que no voy a ver.
No.
Recomendame algo de Eterna Cadencia. Dale.
A ver, dos cosas.
¿Dónde
que
está
me
la librería? Recomendemos la librería. ¿Dónde está la librería?
Honduras al 5400, la librería Eterna Cadencia.
Vayan a Eterna Cadencia. Hermoso. En mi caso particular, al fondo, porque están los libros de ciencia política, ¿no?
Sí,
al fondo.
Ensayo.
En los que le gusta la ficción, adelante hay libros. Estás trayendo mucho afuera, ¿no?
No traemos directamente. Hay un trabajo de selección de buena literatura latinoamericana.
Sí,
eso es lo que hay mucho.
Bueno, recomiéndame uno, no prendo Netflix.
¿Uno solo?
No, bueno, tres.
Algunos libros que salieron hace muy poquito. Villa del Parque, de Jorge Consiglio, un libro de cuentos maravilloso y que están dando súper bien. Libro de Jack London que te traje de regalo.
London. ¿Me trajiste un Jack London?
Sí, reeditamos, retraducimos una serie de cuentos que se llama 11 cuentos de Klondike, maravilloso, que tiene uno de los mejores cuentos de London. Y una inglesa que sacamos a fin de año que se llama Claire Louise Bennett. El libro se llama Estanque y es el soliloquio de una mujer neurótica, maravilloso.
Me encantó. Che, el copyright es tuyo, Leonora Diamen. Es una bofetada, te cambia la vida para siempre. Leer un libro, ¿no?
Ojalá, sí.
Me encantó. Gracias, Leonora.
Gracias a ustedes.
La verdad, sos un capo.